Podcaster. Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Tu almuerzo en Deportes por Lunch da comienzo y también da comienzo las ligas mayores, así que ya pronto nuestros compañeros nos estarán dando toda la información sobre el mundo de los deportes, así que usted quédese ahí, hacemos una pequeña pausa, pero cuando regresemos ya estamos listos para escuchar al Mundial en los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, así que no se despegue porque mira, esto ya da comienzo hoy lunes primero de abril.
Atención Aguada y alrededores, necesitas servicio confiable para tu vehículo. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308 en el casco urbano del pueblo de Aguada, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, y arrancamos con la información con el Mundial en los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muchas gracias, muy amable, Michelle Vélez, para ti, para toda la audiencia de Radio Grito, para todas las personas que se conectan a través del Facebook Live. Primero de abril, como muy bien mencionaste, es comienzo de semana, comienzo de un nuevo mes, donde de igual manera hace unos días comenzaron las Grandes Ligas, la nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas, donde sin duda alguna estoy sumamente contento del comienzo de mi equipo. Ya un poquito más adelante vamos a entrar en detalles sobre por qué Noel Enrique Acevedo Ruiz está tan contento. Esta semana comienza el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, precisamente este próximo miércoles, y vamos a estar hablando del juego inaugural, donde los gigantes, los campeones gigantes de Carolina, reciben la visita de los vaqueros de Bayamón. Así que tremendo juego para comenzar la temporada, y le informo al público que este partido comenzará a las 7 de la noche y lo va a estar transmitiendo Telemundo. Así que para los amantes del deporte del baloncesto superior nacional, tremendo banquete. Comienzo de temporada donde vamos a ver a los campeones gigantes de Carolina enfrentarse a la escuadra de Yadier Molina en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, los vaqueros de Bayamón. Y que un juego, como le dije, 7 de la noche, así que vamos a estar muy pendientes para ver este partido, el cual va a estar transmitiendo Telemundo. Y una de las cosas que me alegro informar es que, según lo que leí, Telemundo estará transmitiendo 4 partidos semanales, 2 partidos durante la semana y 2 partidos durante los fines de semana. Y obviamente a través de este programa, Dios mediante, vamos a llevarle la información y le llevaremos los diferentes juegos que se estarán celebrando semana tras semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Tengo una información sumamente interesante, y es que de cara al comienzo de esta temporada traen un resumen de la edad promedio de cada uno de los jugadores de los diferentes equipos. ¿Cuál es el equipo más joven en términos de promedio de edad? Y precisamente son los Gigantes de Carolina, los cuales promedian 26 años y 8 meses la edad promedio de los jugadores de los Gigantes de Carolina. De igual manera, los Indios de Mayagüez, la escuadra de los Indios de Mayagüez, promedian la misma edad y meses que el equipo de los Gigantes de Carolina. Así que los Indios, 26 años y 8 meses. Los Leones de Ponce, 26 años con 9 meses. Los Criollos de Caguas, 27 años, 2 meses. Los Vaqueros de Bayamón, 28.7. Atléticos de San Germán, 28.8. Nuestros Santeros de Aguada, 28.9, al igual que los Osos de Manatí. Luego le siguen los Piratas de Quebradillas con 29 años y 3 meses, Cangrejeros de Santurce, 29.4, Mets de Guaynabo, 29.7, y finalmente el único equipo que sus jugadores promedian por encima de los 30 años son los Capitanes de Arecibo con 30.5. ¿Y qué? Yo lo que pudiera resumir, los equipos, las edades, pues para mí son bastante jóvenes. Y si hago una comparación, a los 39 años y ya llegando a los 40, LeBron James está quemando la NBA. Así que aquí una información sumamente interesante, donde vamos a ver un torneo donde los equipos, pudiéramos decir que en términos de edad, están muy parejos. Será preámbulo también de cómo será el nivel de competencia entre estos equipos. Eso durante la temporada, pues vamos a estar muy pendientes y esperamos que así sea. Yo puedo pronosticar una temporada sumamente reñida. Aquí no hay enemigo pequeño. Puedo decir que los equipos del Baloncesto Superior Nacional, todos van con un objetivo, el ganar, todos van con un objetivo, el campeonato. Y que durante este programa, conjuntamente con Josué González, nuestro querido compañero de programa, le vamos a estar llevando la información al público de lo que va a suceder en el Baloncesto Superior Nacional, que le dije que comienza este próximo miércoles, 7 de la noche, a través de Telemundo, Gigantes de Carolina, enfrentándose a los Vaqueros de Bayamón, Gigantes de Carolina, donde de cara a defender su campeonato, los cuales fueron los campeones del pasado torneo del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Dentro de otras celebraciones que se van a dar en Puerto Rico, eventos deportivos, pues sí, este fin de semana no hubo, este pasado fin de semana no hubo béisbol de la AA, y todos sabemos ante qué, un descanso, un receso ante la Semana Santa, pero ya mañana se reanuda nuevamente la actividad del béisbol de la AA, donde en Puerto Rico el próximo miércoles también van a haber 4 partidos. Hay 4 juegos señalados, donde Barranquitas se enfrentará a los Polluelos Invictos de Bonito a las 7:30 de la noche. Y hasta el momento, según tengo entendido, 10-0 es el récord en bestializado que tiene el único equipo invicto en todo Puerto Rico en el béisbol de la AA, son los Polluelos de Aybonito con récord de 10-0. Los Montañeses de Utuado se estarán enfrentando a Barceloneta también este próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Peñuelas se estará enfrentando a Lajas 7:30 de la noche. Y en el último partido pautado para este próximo miércoles, Maunabo se enfrenta a Yabucoa también a las 7:30 de la noche. Así que 4 partidos señalados para este próximo miércoles en el béisbol de la AA. Para el próximo viernes, pues Dios mediante, le estaremos trayendo toda la información de los múltiples y muchísimos juegos que se van a estar celebrando el próximo viernes 5 de abril, de igual manera, y todos los partidos pautados para el sábado y eventualmente el domingo. Así que mucha actividad dentro del deporte. Voy a comenzar a continuar el programa de hoy hablando de lo que ya desde un principio Michelle les informó y yo le indiqué, que fue el comienzo de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, donde sí, cómo no voy a estar contento. Si no recuerdo cuándo fue la última vez que mi equipo, mis Yankees de Nueva York, comenzaban una temporada ganando su primera serie por barrida. Y precisamente así fue cuando mis Yankees de Nueva York, este pasado fin de semana, le ganaron los 4 partidos a los Astros de Houston. Esto continúa esta noche cuando mi equipo se enfrente a los campeones de la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona. Para hoy, partidos señalados en el béisbol de las Grandes Ligas, mucha actividad. Según tengo entendido, hay 14 partidos señalados ya desde las 2 de la tarde, prácticamente dará comienzo en el día de hoy los diferentes juegos. Estamos hablando, sí, los Bravos de mi amigo Henry Lugo a las 2:10 de la tarde, estarán visitando las Medias Blancas de Chicago. Los Bravos ganaron 2 de sus 3 juegos durante este pasado fin de semana. Desafortunadamente para nuestro amigo el profe Eddie Figueroa, será preámbulo de lo que le espera a las Medias Blancas de Chicago. Fueron barridos este pasado fin de semana, 0-3. Luego hay un partido señalado para las 2:20 de la tarde, donde los Rockies de nuestro amigo Tali Talavera se enfrentan a los Cubs de Chicago, de mi amigo Miguel Coco Cruz, que tiene el récord de 1-2 los Cubs, 1-3 los Rockies. Luego, a las 4:05 de la tarde, juegan los Piratas de Pittsburgh, de mi amigo Ñaño Vargas, que ¿qué? ¡Wow! Tremendo comienzo para los Piratas de Pittsburgh, 4-0, Nacionales de Washington, 1-2. Así que los Piratas de Pittsburgh, ¿será el equipo sorpresa de este año en la Liga Nacional? Bueno, eso estará por verse. Se enfrentan, como dije, Piratas y Nacionales a las 4:05 de la tarde. Los Reales de Kansas City, que jugaron, ganaron 1 y perdieron 2, se enfrentan a los Orioles del Baltimore, que tienen récord de 2-1. Este juego será a las 6:35 de la tarde. Angelinos de Anaheim, con 1-2, se enfrentan, bendito Josué González, tus Marlins, fueron barridos este pasado fin de semana, 0-4. Para los Miami Marlins, este juego será a las 6:40 también. Los Rojos de Cincinnati, de mi amigo el licenciado Félix Villanueva, ganaron 2-3, así que tienen récord de 2-1. Se enfrentan a los Phillies de Filadelfia, de mi amigo Pito Phillies, saludos para él allá en el barrio Cruces de Aguada. Tienen Phillies 1-2, Rojos 2-1, este juego a las 6:40. Rangers de Texas, con récord de 2-1, se enfrentan a los Tampa Bay Rays, con récord de 2-2. Este juego está pautado para comenzar a las 6:50. Tigres de Detroit, lo dije, los Tigres de Detroit vienen como Tigres esta temporada. Barrieron su primera serie, récord de 3-0. Se enfrentan a los Mets de Nueva York. ¡Andito, Mets de Nueva York! ¡Ay, Irving! Lo lamento mucho por ti, mi querido primo. 0-3, el comienzo de los Mets de Nueva York. Esta temporada, esta noche a las 7:10, estarán buscando su primera victoria de la temporada los Metropolitanos de Nueva York. Los Blue Jays de Toronto dividieron, ganaron 2, perdieron 2. No, y como le había adelantado, los Astros de Houston fueron barridos por mis New York Yankees. Los Astros de Houston y su debutante, el novato dirigente José Joe Espada, el boricua, buscando su primera victoria esta noche a las 8:10 ante el equipo de los Blue Jays de Toronto. Boston, con récord de 2-2, se enfrenta a los Atléticos de Oakland, que tienen récord de 1-3. Este juego está pautado para comenzar a las 9:40 de la noche. Guardianes de Cleveland, 3-1, se enfrentan a los Marineros de Seattle, que tienen récord de 2-2. Este juego está pautado para comenzar a las 9:40 de la noche.
Noel, ¿me escucha?
Sí, Michelle.
Queremos dejar saber que Josué González está a través de vía Zoom, así que le damos la bienvenida.
Saludos, embestializado en deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero de programa, nuestro amigo Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, voy rapidito, estoy dentro del tema de los partidos señalados para hoy. Ya prontito pues vas a tener la oportunidad de darnos tu análisis de cara al comienzo de esta temporada. Esta noche, como le dije, Yankees de Nueva York con 4-0 se enfrentan a los Diamondbacks de Arizona con récord de 3-1. Este juego está pautado para comenzar a las 9:40 de la noche. Cardenales de San Luis, 1-3, se enfrentan a los Padres de San Diego, 3-3, 9:40 de la noche. Y en el último partido señalado para hoy, Gigantes de San Francisco, con récord de 2-2, se enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles, con récord de 4-2, 10:10 de la noche. Bueno, Josué, ¿qué te ha parecido el comienzo de temporada? Yo sé que es muy poco lo que se pudiera resumir, simplemente pues se ha finalizado una serie. Y dentro de lo que viste, ¿qué puedes decir positivo? ¿Qué viste que no te gustó? Varios equipos invictos, otros desafortunadamente que no han podido ganar. pero comentario, análisis de José González de cara al comienzo de la temporada.
Bueno, sí, interesante, muy buena serie para empezar la temporada. Se ha visto un poquito de todo, se ha visto desde suspensiones tan rápido, ¿verdad? Por tirar lanzamiento, un lanzador de los Mets fue suspendido un par de juegos. De todo un poco, Noel, te diría. Sí, de lo positivo, ¿verdad? Para ti, tengo que decir el debut de los Yankees que dominaron al equipo de Houston, un equipo que, aunque sabemos, ¿verdad?, que tiene problemas de lesiones, pero perdieron 4 juegos en su casa. Así que yo creo que más que nada, pues un debut bastante nefasto para el dirigente boricua Joe Espada. En cuanto a la Liga Nacional, pues no me sorprende. Mis Marlins perdieron los 4 partidos. Creo que vamos a estar ahí en la cuarta, quinta posición luchando. Pero también el equipo de los Mets perdió una serie de 3 juegos, así que estamos mal. Sin embargo, los Mets están ahí con nosotros, increíblemente. El equipo de Filadelfia y el equipo de Atlanta, pues juegos bien cerrados. Y no es de extrañar, son los 2 equipos que deberían estar peleando esa división. Y en cuanto a lo demás, pues te diría que creo que sí, creo que va a ser una gran temporada. Me pareció bien interesante porque hubo muchos partidos cerrados, muchos partidos en extra in. De hecho, los Marlins perdieron 4 partidos, 2 de ellos fueron en entradas extra, que pudo haber sido para cualquier lado, ¿verdad? Pero muchos partidos por una carrerita y de poca anotación. Así que en cuanto a eso, sí me sorprendió, pero creo que es el preámbulo de lo que va a ser una temporada muy interesante.
Bueno, dentro de las cosas, y voy a resumir y con mucha objetividad en breve, porque tuve la oportunidad de ver prácticamente los 4 juegos de esa serie de Yankees contra los Astros de Houston, pero una noticia que voy a compartir y que voy a informar, pero con dolor en mi corazón, es que cuando leo que el equipo de los Diamondbacks de Arizona sacaron de su roster a Emmanuel "El Pulpo" Rivera, y no tan solo eso, Josué, sino que tampoco tenía espacio en las ligas menores para él, y cuando veo, lo envían a una asignación, y digo, dentro de el pobre promedio de bateo que tuvo en los campos de entrenamiento de primavera, particularmente jugando en la Liga Cactus, bateando 100 y pico, pues creo que esta fue la razón la cual le costó el trabajo en las grandes ligas a Emmanuel "El Pulpo" Rivera. Por tu experiencia, José, cuando tú ves que un equipo envía un pelotero a una asignación, yo lo único que pude pensar, me imagino que lo estarán, será problema de su mecánica, será problemas mentales. ¿Qué estará pasando con el Pulpo Rivera, que en un momento, a mí yo no lo olvido, la temporada del año pasado estuvo varios meses rondando, batiendo los 300, jugando una tercera base en términos de su defensa, de calidad de guante de oro, pero de momento como que se ha desplomado, desafortunadamente, Emmanuel "El Pulpo" Rivera, y yo digo, ¿qué habrá pasado con él? ¿Qué puede comentar José González al respecto?
Bueno, bien extraño, Noel, porque estamos hablando de un jugador que lo que veíamos de él era que se iba a apoderar de una posición en un equipo que es joven, que es contendor, y él es un jugador, para mí, un veterano joven. Sí, me sorprendió. Noel, yo me pregunto si este bajón tiene que ver con haber estado demasiado activo durante todo el año pasado. Manuel Rivera, como tú recuerdas, él terminó una serie mundial, creo que fue un martes y viernes, sábado, ya estaba jugando con los Indios de Mayagüez, y llega un momento que el cuerpo te va a pasar factura, Noel. Después de eso fue la Serie del Caribe. Y yo entiendo que va a llegar un momento que el cuerpo no te va a responder. O es un tren de carga demasiado grande. Estamos hablando que en el béisbol de las Grandes Ligas son muchos viajes, muchos juegos consecutivos, tanto en ligas menores como en el equipo grande. Y luego de eso, tú no descansar, seguir directo para jugar en la liga profesional, la Serie del Caribe, etcétera, etcétera. pues no me extraña que entonces los campos de entrenamiento el desempeño haya sido pobre. Yo creo que para mí tiene que haber algo, ¿verdad? A lo mejor posiblemente algo mental, posiblemente también con su mecánica, pero más que nada, para mí esto es consecuencia de te diría que demasiada actividad, no a lo mejor no se supo administrar, ¿verdad? Y saber cuándo descansar, pero yo creo que eso es parte también de la experiencia, esas cosas que se aprenden con la experiencia. Te aseguro que si vuelve a tener una oportunidad en el béisbol de la Grandes Ligas, pues yo entiendo que va a pensar, ¿verdad? Va a ser más selectivo y va a tratar de descansar más para tener mejor productividad.
Bueno, cuando él comenzó en el béisbol de las Grandes Ligas, si mal no recuerdo, él fue firmado por los Reales de Kansas City. Luego, pues, en un cambio fue a los Diamondbacks de Arizona, y ahí es donde podemos quizás analizar que tuvo un gran resurgir dentro de su carrera, un buen desempeño, y sí, quizás tuvo un lapso de tiempo en el cual estuvo consistentemente jugando. La temporada del año pasado, no sé si fue para el mes de junio, si mal no recuerdo, vuelvo y digo, que su promedio de bateo bajó algunos 40 puntos, de 300 como a 260, lo bajaron a las menores, luego lo subieron, y ahí es donde viene el sub y baja, la inconsistencia. Lo que yo me quiero también explicar, Josué, que luego vino, jugó en Puerto Rico, él jugó en el Clásico Mundial también, luego estuvo en la Serie del Caribe, ahora aquí en Puerto Rico, en la Liga de Béisbol Invernal, estuvo con los Indios de Mayagüez, que ese es su equipo que regularmente juega, al cual pertenece. Luego, si mal no recuerdo, jugó de los Gigantes de Carolina, luego terminó jugando con quién fue. ¿No fue con los Cangrejeros que terminó jugando aquí en Puerto Rico, Josué, o fue con los Criollos de Caguas? Realmente no recuerdo, pero luego también fue a la Serie del Caribe. Y estamos hablando de que no solamente vi un problema con él en el bateo, también lo vi que se afectó su defensa, y en un momento lo veo que estaba de donde su posición regular era la tercera base, lo vi jugando la primera base, y ahí cuando yo comencé a ver, yo dije, ¿qué estará pasando con el pulpo? Que se le cayó el bateo y también la defensa, así que yo pienso personalmente, con mucho respeto, porque aquí no es que estamos adivinando, aquí estamos haciendo un análisis donde, si hay un pelotero que yo quiero ver en las Grandes Ligas jugar todos los días de manera regular y sobresalir, es Emmanuel El Pulpo Rivera, porque nos representa de muy cerca. Pertenece al equipo al cual yo desde niño he sido apasionado, que son los Indios de Mayagüez, y precisamente vive en el barrio Manís de Mayagüez. De allí es oriundo él y hemos conocido a su papá. Vamos a ver qué sucede. Josué, para culminar, ¿le convendrá al Pulpo un cambio de equipo nuevamente?
Definitivamente, yo creo que también hay que ser objetivos, tiene mucho que ver precisamente con esto, ¿verdad? Fíjate, Noel, que estamos hablando que en un equipo de Puerto Rico lleno de estrellas, Javi Báez, Francisco Lindor, o sea, jugadores élite, Emmanuel Rivera era el cuarto bate de ese equipo, y de eso, de ahí, de ser el cuarto bate del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial, hasta lo que ha sucedido en esta semana, que quede fuera de y en una asignación, pues definitivamente esto no es casualidad, esto es algo acumulativo. Y para mí tiene que ver mucho con el factor cansancio y con el equipo en el que está. Definitivamente, cuando Emmanuel Rivera estaba teniendo buenos números, aún así el equipo de Arizona lo que tenía con él era un relajo, un sube y baja, como tú dices, y lo hemos mencionado en este programa durante los pasados años, durante el pasado año, que no nos explicábamos por qué ese sube y baja, porque el muchacho estaba haciendo el trabajo, así que también hay que darle responsabilidad a la administración del equipo, ¿verdad? A cómo administran, ¿verdad? Los jugadores, los de liga menor, pero llegó un momento dado que los números estaban ahí, el equipo no lo estaba ayudando, así que yo creo que es una mezcla de varios factores, sobre todo te diría cansancio, más que nada, y esperemos, ¿verdad? Esperemos que pueda resolver y que pueda volver que pueda resurgir su carrera y poner los números a los cuales nos tiene acostumbrados.
Bueno, esta temporada, como dije, acaba de comenzar y aquí tengo el listado en términos de cantidad de peloteros latinoamericanos que están jugando en las grandes ligas. México, 12 peloteros. Actualmente, en el comienzo de la temporada 2024, 12 peloteros de nacionalidad mexicana. Estamos hablando de peloteros de Puerto Rico, un total de 17 puertorriqueños han comenzado jugando esta temporada en el béisbol de las grandes ligas. 18 cubanos, 58 venezolanos y un total de 108 dominicanos. Luego, que no son latinos y no hablan español, pero estamos hablando canadienses, un total de 13. Así que ahí podemos ver la representación fuera de Estados Unidos de Norteamérica, donde también hay un sinnúmero obvio de peloteros japoneses, peloteros coreanos. Aquí no me sale al momento, dentro de esta lista, no me sale la cantidad de peloteros colombianos, pero sí sé que hay peloteros colombianos, hay peloteros panameños. De otras nacionalidades que tú recuerdas, Josué, del béisbol de las grandes ligas, que no hemos mencionado.
Nicaragüense,
correcto. Precisamente los Yankees de Nueva York tienen al relevista Jonathan Loaiziga, que es nicaragüense. Déjame pensar un poquito más, de Curazao, por ahí hay varios jugadores también.
Te diría, mencionaste colombianos, venezolano, obviamente. Había un brasileño, si no me equivoco, que era receptor. No sé si está jugando todavía.
Bueno, pero simplemente en términos de jugadores, los países más representados, pues ya dije, Dominicana 108, Venezuela 58, Cuba 18, Puerto Rico 17, México 12 y Canadá 13. Así que es un total bastante amplio de peloteros fuera de Estados Unidos de Norteamérica. Esos son peloteros que nacieron fuera del territorio de Estados Unidos de Norteamérica, que comenzaron jugando esta temporada 2024 en las grandes ligas. Oye, Josué, dentro de otras cosas, tengo por aquí los peloteros más jóvenes que han debutado en el béisbol de las grandes ligas. ¿Y por qué traigo esta información? El pelotero más joven en debutar en el béisbol de las grandes ligas, Josué, ¿tú tienes idea quién fue?
No tengo idea.
Robin Jones, de los Cerveceros de Milwaukee, a los 18 años. Tenía 18 años y 201 días de vida y debutó en el 1974. Luego le siguió, cuidado, que está en la lista de mis peloteros favoritos de todos los tiempos, Ken Griffey Jr., el cual debutó en el 1989 cuando tenía 19 años y 133 días de vida. Dice por aquí que luego le siguió Adrián Beltre, el dominicano, en el 1999 con 19 años, bueno, casi tenía 20, 363 días. Y ahora, esta temporada, el venezolano Jackson Chourio, que acaba de debutar con los Cerveceros de Milwaukee, 20 años y 18 días. Así que esto es una lista de los peloteros más jóvenes en la historia del béisbol de las grandes ligas que han debutado. Wow, Robin Jones tenía, Josué, 18 años. Estamos hablando de que prácticamente saliendo de high school. Yo no conocía ese detalle, ¿sabe?
No, interesante. Sabemos que es un jugador bien destacado, pero no sabía que había comenzado tan joven.
Increíblemente, pero así fue. Bueno, Josué, dentro, ¿a qué equipo te sorprende más? Rapidito para concluir la pausa. Tengo por aquí, es que voy a hablar rapidito de cara a los equipos invictos. Estamos hablando los Piratas de Pittsburgh, 4-0. Cerveceros de Milwaukee, 3-0. Detroit Tigers, los Tigres de Detroit, 3-0. Yankees de Nueva York, 4-0. De esos cuatro equipos invictos, ¿cuál es el más que te ha sorprendido?
Sin duda, el equipo de Detroit. Es un equipo que tú esperarías que estuviera en el otro lado de la ecuación y arrancaron con 3-0. Así que de todos es quien más me sorprende.
Ok. Dentro de los... Ahora voy a la inversa. Los equipos que menos juegos han ganado. Discúlpame, Tali. Colorado 1-3. San Luis 1-3. Marlins 0-4. Mets 0-3. Houston 0-4. Y Medias Blancas 0-3. De esos equipos, ¿cuál es el más que te ha sorprendido su mal comienzo?
Me sorprende más el equipo de Houston y tengo que también mencionar el equipo de los Mets, porque las expectativas de ambos equipos son altas. Pero de los dos, aunque Houston empezó con 0-4, te diría que los Mets, porque Houston jugó con el equipo de los Yankees, que es uno de los equipos de arriba. Los Mets jugaron con Milwaukee, ¿verdad? No es que sea, Milwaukee es un equipo también que se espera que esté clasificando. Pero yo esperaría que por lo menos uno de esos tres partidos lo hubiesen ganado los Mets. Así que te diría los Mets por un poquito, pero Houston bien cerca.
Bueno, rapidito, líderes de bateo en las grandes ligas. Bobby Witt Jr. de Kansas City, 545. Juan Soto, 529. Mookie Betts, 500. Orlando Arcia de Atlanta, 500. Y Corey Seager, 500. Home runs. Mookie Betts, 4. Teoscar Hernández de los Dodgers, 3. Gurriel de Arizona, 3. Machado de San Diego, 2. Al igual que George Springer. Carrera remolcada. Mookie Betts, 10. Gurriel, 10. Machado, 7. Anthony Santander de Baltimore, 7. Cronenworth de San Diego, 7. Hits. Mookie Betts, 11. Will Smith de los Dodgers. Oye, quería mencionar eso, Josué. Will Smith de los Dodgers le acaban de dar un contrato por 10 temporadas y 140 millones. Si lo llevamos en términos de promedio, da trapos de 14 millones de dólares por temporada, Josué. Eso no es dinero hoy en día. Este contrato, no. Yo digo que dentro de los contratos que han dado los Dodgers, para mí este fue el juego de ellos. Porque Will Smith está en la conversación de los mejores receptores en las grandes ligas. Y 140 millones por 10 años da un promedio de 14. Pues para mí esto fue una ganga que ellos se llevaron.
Definitivamente. Yo creo que tiene que ver con la posición, ¿no? Los receptores, pues, aunque sabemos que hay muchos receptores estelar, pues, por tradición no ha sido una posición que te diga, wow, aquí es donde los millones llueven. Ya sí, si tú me dijeras un campo corto, segunda base, outfield, lanzadores, ¿verdad? Ahí sí se están dando muchos millones, pero yo creo que tiene que ver también con el hecho de la posición. Receptoría es una posición que es de alto riesgo, en la que se espera que los receptores, pues, más hoy en día, ¿verdad? Que no duren tanto, y yo creo que por eso es que tiene que se tiene que estar dando estos números tan bajitos, porque es que no hay otra explicación.
Wow, yo lo vi y sobre todas las cosas dije, yo hubiese pensado un contrato de menos años y de más cantidad de dinero. Así que esa es la manera en la cual yo vi como un contraste para un catcher en una posición que tú te ofensivamente tú estás tan comprometido, defensivamente estás en tanto riesgo. Si hay una posición que yo puedo decir en el béisbol, Josué, la más peligrosa es la de catcher, y que te den un contrato de 10 años, pues yo lo vi como que muchísimo tiempo. Ahora, cuando analizo la cantidad de dinero, pues dije 14 millones, ya vi las grandes ligas, eso no es nada. Bueno, finalmente había mencionado los inatrapables, Will Smith con 10, Cronenworth de San Diego 9, Soto de los Yankees 9, y Campuzano, y menciona Campuzano, Josué, porque no sé si tenías conocimiento de que este receptor de los Padres de San Diego es mitad puertorriqueño y mitad dominicano. Oye, y ha tenido muy buen arranque de temporada.
No sabía ese detalle, pero qué bueno, ¿verdad? Que tenemos otro receptor ahí en fila para seguir siendo destacado en la posición que nos ha puesto en lo alto en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sin duda alguna. Bueno, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos junto a José González, pues vamos a estar hablando baloncesto de la NBA, vamos a estar hablando de lo que pasó este fin de semana en el mundo del balompié, voy a estar hablando también de lo que pasó en el boxeo. Así que mucha información luego de la pausa, no se vaya nadie. Buen provecho, esto es Sports Lunch.
Atención Aguada y alrededores, necesitas servicio confiable para tu vehículo. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308 en el casco urbano del pueblo de Aguada, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Comas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Adelante, compañeros, con la información.
Thank you, Michelle. Bueno, rapidito por aquí, resultados de anoche en el baloncesto de la NBA. Y es que tal, me pide de por favor que dé el resultado entre el juego de los campeones Denver Nuggets y los Cleveland Cavaliers, donde los Nuggets le dieron una pela de 130-101 a los Cleveland Cavaliers. Pero tal, y te tengo que decir algo, es que la pela más grande, Josué, fue la pela más grande de la temporada, la cual ustedes le dieron el pasado viernes el Miami Heat a los Portland Trail Blazers por 60 puntos. ¿Esa habrá sido la pela más grande de toda la temporada?
Si no me equivoco, Noela, hubo un resultado, creo que fue el Oklahoma City Thunder a, si no me equivoco, al equipo de San Antonio, que fue por 62. Así que fue la segunda. El margen más amplio, el segundo margen más amplio de victoria, el que tuvo Miami en ese partido que mencionas.
Bueno, anoche los Lakers de Los Ángeles y LeBron James le ganaron 116-104 al equipo de los Brooklyn Nets, pero lo que menciono es que en ese juego LeBron James encestó 9 canastos del área de 3 puntos, empatando en su total más alto en su carrera. Luego, los Clippers le ganaron 130-118 a los Hornets. Filadelfia 135-120 a los Raptors. Miami to hit 119-107 sobre Washington. Y aquí voy. Oklahoma City Thunder jugando ante los New York Knicks en el MSG. Faltando 3 segundos con alguna centésima, Charles Gilius Alexander anota un canastazo faltando 1.0 segundos, canastazo embestializado para darle la victoria al Thunder, 113-112. Dallas 125-107 ante los Rockets, dándole la primera derrota a los Rockets, que llevaban una racha de 10 juegos de manera consecutiva ganando. Los Bulls 109-101 ante los Timberwolves. Los Warriors le ganaron 117-113 a los Spurs. Y los Kings 127-106 al Utah Jazz. Para hoy, rapidito, como siempre, Josué nos da su pronóstico, su análisis. ¿Quiénes ganarán esta noche? El equipo de Boston, con el mejor récord en toda la NBA, 58-16, se enfrentan a unos Hornets, oye, que tienen el récord prácticamente a la inversa, 18-56. Esto es una pela de Boston, seguro, Josué.
Eso es una práctica, Noel, lo que va a tener el equipo de Boston en el día de hoy.
En un juego que ni fu ni fa, los Grizzlies contra los Pistons, ¿quién gana aquí, Guatemala y Guatapeor, Josué?
Me voy con Guatemala, que es el equipo de los Memphis Grizzlies.
Los Nets ante los Pacers. Esto es una situación en la cual los Pacers deben de ganar.
Es un partido sumamente importante para los Pacers, que actualmente no están en la sexta posición, o sea que sería la última posición para entrar directamente a los playoffs, pero tienen de cerquita tanto a mi equipo, el Miami Heat, como al equipo de los 76ers. Así que debería ganar Indiana, espero que no ganen, pero debería ganar Indiana.
Portland viaja a Orlando a cogerse otra pela.
Bueno, es la misma historia, Noel, del caso de Indiana. Orlando, aunque está un poquito más cómodo, debería entrar ya a los playoffs directamente. Tampoco se puede dar el lujo, ¿verdad?, de coger una racha negativa en estos últimos 8 o 9 partidos que quedan. Noel, aunque tengo que decirlo, que el equipo de Orlando, a mi entender, ha sobrepasado las expectativas, porque yo entiendo que ya va a clasificar. Sí tengo que decir que he visto muchos partidos cerrado, que los pierden, lamentablemente no pueden ejecutar en los últimos 2 minutos de juego, y creo que eso de cara a los playoffs pues es algo que no es positivo, así que me voy con el Orlando Magic en el día de hoy.
No, y de acuerdo contigo, soy fanático del Orlando Magic desde el 1989, cuando residía en esa ciudad y cuando comenzó esta franquicia, y estoy 100% de acuerdo contigo que a nuestro equipo, a mi equipo, todavía le falta algo. Y ese algo que puedo decir, el jugador franquicia de mi equipo es Paulo Banquero. y sobre todas las cosas pienso que todavía le falta por llegar a ese nivel, el cual en los minutos finales, en el clutch, tú delegar en un jugador el cual tú digas, confío en Pablo Banquero, y particularmente lo tengo que decir, me tengo que sincerar, objetivamente analizando, no lo es. Para mí le falta todavía esa madurez, esa experiencia, toma muchas malas decisiones de tiro, uh-huh. y muchas sí. veces lo he visto cometiendo unos turnovers que han costado juego, y también defensivamente no ha hecho el trabajo. Pero siendo realmente agradecido de lo que ha pasado, pienso que el dirigente y el equipo, José, por el contrario, han superado las expectativas. Pero que sí, todavía están muy pececitos para navegar en aguas profundas, yo pudiera decir, de cara a la postemporada.
Definitivamente, es un juego
importante,
que es un equipo...
los Hawks y los Bulls, José.
Exacto, es un juego que no es tan importante para los Hawks, si acaso, ¿verdad? Que están ahí luchando ambos equipos, ese lugar, ¿verdad? De ese noveno, décima posición, y quién va a jugar ese juego de local. Así que, dentro de todo, es un juego bien importante. Noel, volviendo al caso del Magic, yo creo que sí, estoy de acuerdo. El Banquero va a ser una estrella, pero yo creo que todavía está un poquito inmaduro. Lo que falta es que a lo mejor... tengo que decirlo así, que a lo mejor Pablo Banquero se convierta en un Jimmy Butler, ¿verdad? Que es un jugador que tú dices, mira, en el clutch este tipo me va a responder, pero definitivamente el talento está ahí, así que yo creo que es cuestión de tiempo.
Bueno, finalmente Phoenix Suns, New Orleans Pelican, otro juegazo.
Buen partido también, que es bien importante porque Phoenix está ahí luchando, ¿verdad? Para entrar entre los primeros seis. Me voy a ir con Phoenix de visitante en el día de hoy.
Te vas con Phoenix. Uh-huh. Bueno, para concluir con la NBA, la pregunta de siempre en este programa, donde le digo a Josué González públicamente, dentro de ese canastazo de anoche de Shai Gilgeous-Alexander y lo que ha hecho que en la mañana de hoy, cuando miro los standings, el Oklahoma City Thunder vuelve a estar en la primera posición, aunque a medio jueguito de los campeones Denver, que están en la segunda posición, y a un juego de los Minnesota Timberwolves. Pero Josué, ¿sigues con Jokic de MVP o le das en esta ocasión el título a Shai Gilgeous-Alexander, el MVP en la NBA?
Se lo doy todavía a Jokic, pero por una nariz, por bien poquitito, se está emparejando la cosa cada día más. Así que yo creo que va a tener mucho peso en la decisión de obviamente los periodistas que tienen la oportunidad de votar para el más valioso. Va a tener mucho peso qué equipo termina primero y qué equipo termina segundo.
De acuerdo, yo soy, y precisamente se lo estaba comentando un amigo durante esta semana, donde dije, si yo tuviera la oportunidad de votar, creo que tendría que decir al final de la temporada, al totalizar los 82 juegos, ¿qué equipo quedó en el primer lugar? Porque cuidado que esto ha estado reñido en esta carrera entre Minnesota, Denver y Oklahoma para la primera posición en una conferencia donde están los Clippers, donde está Dallas, donde está Nueva Orleans, donde está Sacramento, donde está Phoenix, donde están los Lakers y Golden State. Estamos hablando, y por ahí vienen los Rockets también, en una conferencia sumamente reñida porque en el este ha sido Boston. Y se fue Boston, ¿y quién los coge? Nadie los pudo coger, y Boston va a ganar la división, pero por mucho, la conferencia del este. Pero yo pienso de que el MVP, Josué, está en la conferencia del oeste, y yo pudiera pensar que si el Oklahoma City Thunder queda en primer lugar, el campeonato, el jugador más valioso debe ser Shai Gilgeous-Alexander.
Definitivamente, creo que eso va a ser el factor que va a decidir esta reñida, ¿verdad? Competencia reñida, porque ambos jugadores son las piezas claves del equipo, eso no hay duda. Pero fíjate que puede terminar primero, segundo o incluso tercer lugar, porque Minnesota está también solamente a un jueguito. Así que yo creo que ahí es que se va a decidir esa contienda.
Bueno, Josué, el tiempo avanza, nos quedan 5 minutos. ¿Qué pasó durante el fin de semana en el mundo del soccer?
Bueno, prácticamente el equipo de Real Madrid, con dos goles del brasileño Rodrigo, pudo dominar ayer cómodamente y mantenerse como líder absoluto al dominar 2-0 al Athletic Club Bilbao. En otros resultados, el Alavés de local sufrió una derrota ante la Real Sociedad. El Girona, que se mantiene como el tercer mejor equipo luego del Real Madrid y el Barcelona, lo cual ha sido la sorpresa de este año en la Liga de España, pues dominó 3-2 al Real Betis. Y el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano empataron. Esta es la acción de ayer domingo. En cuanto al sábado, pues el Barcelona jugó un muy buen partido. Se mantiene todavía ahí como segundo. Así que detrás del Real Madrid está el Barcelona, pero ya está como a unos 8 puntitos. Yo creo que faltando unos 7 partidos ya es académico. Yo creo que el Real Madrid es quien va a estar finalmente alzando la Liga de España. El Barcelona dominó 1-0 al Deportivo Las Palmas el pasado sábado, así que todavía está en carrera, pero está un poquito más lejos. Y Noel, este fin de semana también, el equipo del Inter Miami logró un empate, partido 1-1 frente al equipo de New York, aún, ¿verdad?, estando sin Leo Messi, que sabemos que está lastimado y está fuera de acción. Oye, pero yo creo que una sorpresa bien grande, Noel, es que Luis Suárez, el uruguayo, quien firmó recientemente con el equipo de Miami hace apenas una semana, oye, ya tiene 5 goles. Así que, como dice el refrán, ¿verdad?, el que sabe, sabe. Y ese señor Luis Suárez, si algo sabe, es hacer goles o estar parado en el sitio correcto, en el momento correcto. Oye, de la noche a la mañana, llegando tarde, ya está segundo en goles en cuanto a la MLS se refiere. Así que una vez esta combinación de Luis Suárez y Leo Messi estén los dos saludables, yo creo que este equipo del Inter Miami va a estar bien difícil de vencer, porque tiene una excelente ofensiva.
Yo pienso que con Luis Suárez, Josué, los jugadores de los equipos contrarios le huyen para que no lo muerda, y por eso es que anota tantos goles. No, es broma. Si tú supieras que en estos días vi una cartelera del deporte de las artes marciales mixtas, que esto es algo increíble, Josué, pero que pasa en los deportes. Mike Tyson mordió a Evander Holyfield. Edgar Berlanga había mordido a un oponente. Luis Suárez, ¿a qué jugador fue que Luis Suárez en aquel mundial mordió, Josué?
A Chiellini, un jugador de Italia, que por eso recibió más de 3 meses de suspensión.
Ok, y recientemente en una pelea en el deporte de las artes marciales mixtas, precisamente en una cartelera del UFC, Ultimate Fighting Championship, un peleador que estaba invicto, 7-0, 8-0, si mal no recuerdo, mordió a su oponente en el área del mollero. ¿Qué sucede? Que cuando viene la mordida en medio de la pelea, el peleador se queja, el referee interviene, suspendido automáticamente, lo descalificaron. Pero eso no es lo triste, Josué. Es que luego se ve, y tuve la oportunidad de ver una foto de la contundencia de esa mordida, donde le dejó impregnada la mordida en el área esa del mollero, que aquello era algo increíble, la magnitud del poder de esa mordida. Quedó Josué botado de por vida de la empresa UFC. Mira hasta donde este error ha llevado a este peleador de las artes marciales mixtas. ¿Qué sucede? Que el peleador, que fue obviamente la víctima de ese mordicazo, $50,000 le otorgó Dana White, presidente de esta empresa. ¿Por qué? Ante la situación trágica, el dolor obviamente que eso le habrá causado. Y lo interesante es que este peleador, Josué, se hizo un tatuaje alrededor de la mordida, donde una de las cosas que escribió, y dentro del mensaje, a veces una mordida no viene mal, como un mensaje subliminal, porque Josué, la mordidita le pagaron $50,000, y créeme, fue una doña mordida, porque aquello fue en mi vida. La de Mike Tyson obviamente fue peor, porque Mike Tyson le desprendió, como diríamos, el chicho de la oreja a Evander Holyfield, pero eso son cosas que pasan. el pasado sábado, Josué, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver algunos highlights. Yo te voy a decir que durante el día de hoy, cuando tú tengas la oportunidad, y público que nos escucha, que busquen a través de YouTube los highlights de la pelea del sábado pasado entre Sebastián Fundora, el cual le dice la Torre Infernal, que se enfrentó al australiano Tim Tietzu, porque pudiera estar en la categoría de la pelea más sangrienta que yo he visto en la historia del boxeo. Josué, y esto que estoy diciendo, cuando vean el video, en múltiples ocasiones no se le veía el rostro a Tim Tietzu. Y en múltiples ocasiones tampoco se le veía el rostro a Sebastián Fundora. ¿Por qué? Por el sangrado que tenía Tietzu en la parte superior de la cabeza a raíz de un codazo, y el sangrado que tenía Fundora por las fosas nasales. Los golpes en una pelea, la cual tengo que decir, de las más sangrientas que he visto en mi vida, de las peleas en las cuales tú dices, ¿qué pasó? ¿Que no la suspendieron? Sea usted el juez y vea la pelea, porque la decisión al final, por decisión dividida, un nuevo campeón, Sebastián Fundora. Y no es que me alegre por la sangre, es porque el deporte del boxeo muchas veces se mencionan cosas negativas, pero eso es parte de este deporte, la sangre. Y cuando hay boxeadores que se huyen, que se quitan por cortadura, simplemente tenga la oportunidad usted de ver este video y luego llega una conclusión. Josué, gracias nuevamente por tu participación en la tarde de hoy. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a todos los comercios que hacen su aportación. Dios mediante, será hasta el próximo viernes, cuando vamos a regresar con mucha información y sobre todo, todos los resultados de lo que ha pasado durante esta semana en el mundo del deporte. Buenas tardes, buen provecho y hasta el próximo viernes. Gracias, Josué, gracias, Michelle, y gracias a toda la audiencia.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.